Seguimos aquí en el regreso informativo de la tarde. Ahora estamos en contacto con Susana de la Riva, secretaria adjunta del sindicato que agrupa a los docentes de la provincia del Neuquén. Susana, buenas tardes. La saludamos desde Zapala, Alejandra, Santiago y Eduardo.
¿Qué tal, compañeros? A ustedes en la mesa, muy buenas tardes. Buenas tardes a ustedes y a toda la audiencia.
Susana, ¿hoy pudo participar de la reunión con el Ejecutivo?
Sí, nosotros ya veníamos con la exigencia, digo, fue el gobernador, el sábado hizo declaraciones del pago del aguinaldo fraccionado, hablando de una masa salarial que muchas precisiones no daba y había muchísima dificultad porque nos están pagando el sueldo tarde y ahora nos condicionan con la fecha del aguinaldo también, que tampoco se entendió mucho, así que bueno, solicitamos esa reunión el día lunes, el martes, nos contestaron que hoy nos recibía, así que fuimos recibidos por la ministra Vanina Merlo y Juan González, que es un funcionario del Ministerio de Hacienda. Pudimos expresar nuestra preocupación y la exigencia de que, bueno, si le van a pagar en cuotas el aguinaldo, que se lo paguen a los funcionarios, digo, porque ellos que lo tienen que pagar en septiembre, octubre, o fraccionar, que lo hagan con los funcionarios, no con los trabajadores. El plan que en apariencia, que todavía no nos dieron precisiones tampoco, pero escuchado de la voz del gobernador, que sí que te va a pagar la mitad del aguinaldo y encima te lo va a pagar en cuotas, daba cuenta de que hay compañeros que se iban a ir con 7.000, 8.000 pesos a la casa, menos que una IFE. Así que solo fuimos a manifestar nuestra oposición y nuestra exigencia como representante de trabajadores y trabajadoras de que el aguinaldo se tiene que pagar. Se tiene que pagar entero porque muchos compañeros estamos esperando ese aguinaldo. Y en un contexto de crisis, convengamos que es el salario de los estatales y el salario de los docentes quien le meten un poco de efectivo y un poco de circulante a los comercios de cercanía, porque acá todos usamos la plata para comprar zapatillas, comprar comida o pagar una changa para que te corten el césped o una changa para que entrar tierra a la casa, como dicen algunas compañeras. Claro. Entonces es una plata que la verdad que revitaliza por lo menos el circuito comercial cercano, ¿no? Así que claro. Eso fue nuestra discusión con el gobierno.
Claro. Bueno, se pasa para la semana que viene. ¿Va a haber otra convocatoria, otra reunión o van a tener una respuesta?
En realidad, viste que nos atendió la ministra de Gobierno y nos atendió un funcionario de Economía, pero las decisiones últimas quedan sujetas al gobernador Gutiérrez y al ministro Pons. Entonces ellos escucharon, tomaron nota de todo, se comprometieron a revisar cuál era la propuesta al Ejecutivo y compararla con lo que nosotros le estábamos diciendo, que tiene que ser todo el aguinaldo, que nos garanticen los sueldos de julio, porque en esta incertidumbre nos viene pasando que encima que cobramos tarde es el día 30, 31 del mes y todavía no sabemos qué día vamos a cobrar y esto genera así como mucha incertidumbre, ¿no? Demasiado estamos agobiados con la pandemia. Así que nos dijeron que el lunes nos iban a dar una respuesta o nos íbamos a volver a reunir. Así que esperemos que el gobierno rectifique el rumbo que lleva como viene pensado el aguinaldo y que realmente se atiendan las necesidades de los asalariados.
Claro.
Y urgentemente a los asalariados con sueldo más bajo. Estamos hablando de compañeros que no llegan, con un cargo de maestro, si sos recién ingresante no llegás a los 40.000 pesos. Vialidad dice que está teniendo trabajadores que apenas llegan los 30.000 pesos de salario, o sea, el salario al ser tan bajo, el aguinaldo, si no se paga todo junto, se transforma en una injusticia.
Claro.
Porque si ellos lo quieren fraccionar, te podés imaginar cómo fraccionás 20.000 pesos de aguinaldo, 18.000 pesos de aguinaldo, 15.000 pesos de aguinaldo.
Claro.
La verdad que es enorme preocupación y eso fue lo que fuimos a exigir, ¿no?
Bueno, desde Ciprosapón, el gremio que agrupa a los profesionales de la salud, Alemani dijo que es un ninguneo lo que hace el gobernador. ¿Están de acuerdo?
¿Qué?
Ninguneo.
Y sí. Digo, no sé cuántos serán los salarios de los trabajadores que representa Ciprosapune, pero sea cual fuera, tiene el derecho a cobrar su salario con su aguinaldo completo y más ese sector de trabajadores y trabajadoras que le está dejando todos los días el trabajo planificado y el no planificado y más horas y más perjuicios porque todo te demora más, volver a tu casa, pensar si vas a contagiar a tu familia. Y claro, nosotros, bueno, ya se los he contado a ustedes antes, hemos estado al pie del cañón. No somos trabajadores que estamos en la casa esperando que pase la pandemia.
Seguro.
El vínculo pedagógico se ha consolidado con todos los niños y las niñas que se pudo, en su gran mayoría. Y ahora, y trabajo a destajo, porque no, ya lo he contado esto. No es que vos trabajas 4 horas. Si te vienen gente con pibes, pibas, adolescentes, y te preguntan cosas a las 10 de la noche, que es el único horario que tienen un teléfono, ¿cómo no lo vas a atender?
Claro.
Lo que es conectividad y aparatos para conectar, todo eso es de bolsillo de los trabajadores, porque el gobierno en eso no puso un peso. O sea, 2.000 pesos te sale una conexión mensual de internet. Sale de bolsillo.
Claro.
Y por eso miles de pibes tampoco se pueden conectar porque no tienen los recursos. Digo, es un combo grande, grande el que reclamamos, ¿vale? Así como reclamamos los alimentos. Acordate que antes de que empezara la cuarentena nosotros teníamos una disputa con el gobierno reclamándole que, así como nos reconoció la movilidad el año pasado, que este año nos conozca el derecho a la conectividad. Bueno, digo, en eso es grande la cantidad de derechos que el gobierno está vulnerando en estos momentos, y que no es por la pandemia ni por la cuarentena, sino que, bueno, es que sabrá el MPN, el gobierno, qué hace con los recursos y a qué le da prioridad, ¿no?
Una cosa que es seguro, Susana, después de para generar la nueva normalidad, ¿no? No se va a poder hacer clases si no se tiene en cuenta la conectividad. Esto como que cada día que pasa se transmite.
Se hace más necesario.
Claro.
Mira, nosotros hemos leído los protocolos nacionales que se han aprobado. Estamos estudiando nuestra provincia, pueblo por pueblo, ciudad por ciudad, jurisdicción por jurisdicción. Amerita que Neuquén tenga, en base a los lineamientos nacionales, su propio protocolo, pero implica una inversión de recursos y dinero contante y sonante, y de otros puestos de trabajo que el gobierno de la provincia tiene que asegurar. Pero además, previo a ese protocolo, tiene que asegurar condiciones dignas para entrar a la escuela, porque vos no podés entrar a meterle la bandina y desinfectar todo en una escuela donde los tanques están estancados, o la maleza en esta época subió, o que escuelas que no se terminaron. Algunas escuelas ni siquiera empezaron el ciclo lectivo en marzo. Entonces, bueno, tiene un trabajo el gobierno, que todo este tiempo que hemos estado en la escuela cerrada, esperemos que se hayan puesto a trabajar y estén todas las condiciones ok. O sea, si las escuelas están bien de infraestructura y de mantenimiento, y se garantiza con los recursos necesarios el protocolo de sanidad y distanciamiento, y los recursos de trabajadores necesarios, y deja de circular el virus, bueno, ahí nos tendremos que sentar a ver qué tenemos para exigir nosotros, cuáles son los planes del gobierno, y además qué dicen otros sectores, la comunidad, por ejemplo, que van a estar involucrados. Hay muchos papás que ya te están diciendo, nosotros no vamos a mandar a los chicos a la escuela. Entonces, si vos tenés un aula de 20 y 10 vienen a la escuela y 8 necesitan la conectividad y 2 dice, le voy a mandar una sola vez por semana. Bueno, hay que escuchar a la comunidad, no es solamente lo que quiera el gobierno ni los límites que nosotros como sindicato podamos poner.
Claro.
Será, digo, el gran desafío para mí después de que termine de circular el virus. Porque esa es otra cosa que nosotros no hemos informado. ¿Cuándo se puede pensar volver a cierta normalidad de las clases? 14 días después de que aparezca el último contagiado. Cuando
no,
en Neuquén,
claro,
digamos, 0 contagio, contemos 14 días y vemos cómo volvemos a la escuela.
No, claro,
es
sí.
Es imposible pensar en Neuquén, donde cada día son más los contagiados que hay. Esta ciudad de Neuquén está terrible. Todos los días te aparecen 10, 12, 14 contagios. Contagiados en Aluminé, en Plotier, en Centenario, en Chañar, en Cenillosa. Es como una pequeña gran amba, digamos, pero estamos complicados con la circulación del virus.
Sí, seguro, seguro. Estamos en otro contexto. Bueno, por un lado pasa eso, que aquí en Zapala y en varias localidades del interior los han registrado contagios y como que piden alguna autorización de algunas otras actividades, pero bueno, es parte de lo que es muy complicado. Me parece que lo vemos así desde la radio, que va a ser muy complicado generar la nueva normalidad. Y en eso está la educación, las clases y todo lo que conlleva eso, ¿no? No sí, imaginamos todavía.
Sí. No, nosotros no tampoco. Nosotros estamos hablando con los especialistas, estamos leyendo los protocolos, estamos leyendo lo que ordena o aconseja la Organización Mundial de la Salud, las experiencias que ha habido en otros lugares donde volvieron a la escuela y los contagios y tuvieron que cerrarlas, digo, la escuela donde las opiniones de los pediatras acerca de la situación de los niños y las niñas, que algunos te dicen, es imposible pensar meter a la pequeña infancia dentro de una escuela, ¿cómo le decís que no puede abrazar a un, es imposible sostenerlo, un nene de 4, de 5, de 6, ¿cómo haces para que no se abracen? ¿Y cómo los controlás a todos? ¿Y dónde está la maestra? ¿Viste? O qué sé yo, se contagió en la escuela y empezamos después de quién es la responsabilidad. Los conflictos aumentan.
Claro.
Entonces muchos aconsejan, dentro de lo que es la psicología y las expectativas pedagógicas, empezar con los jóvenes que van a quinto y a sexto año, como para que puedan definir su futuro el año que viene en relación a estudiar o a trabajar, y con los chicos de séptimo grado, que es lo que van a ir a primer año el año que viene.
Claro,
entonces, claro. Si vos querés garantizar todo eso, bueno, hay una infraestructura y recursos necesarios que tienen que estar, si no, no se puede.
Sí,
entonces tenés compañeros que, con enfermedades de base graves, que afectadas por el coronavirus, hemos visto desastres en todo el país, como diabetes, como la hipertensión arterial, enfermedades oncológicas. También tiene que estar medicina laboral, tiene que estar los médicos, tiene que estar los compañeros auxiliares de servicio, tiene que estar nosotros, tiene que estar el Consejo Provincial de Educación, la familia, los estudiantes. Esto hay que ir con un gran consenso para poder empezar las clases.
Susana, ¿cómo están evaluando el desarrollo del concurso por cargos y horas?
Estamos muy felices. Sí hubo un poco de demora porque fue tan grande la postulación. 5.000 correos se recibieron en el Consejo Provincial de Educación. Eso después se dividió por cada nivel y por modalidad. O sea, la dirección de primaria, dirección de especial, dirección de técnica, de media, de superior. Y ahí hemos estado colaborando desde ATEN, todos los compañeros de la Junta de Clasificación y todos los compañeros de vocalía y las compañeras, revisando, controlando que no faltara ningún dato, que nadie se pasara de largo en el listado. Y como tenemos la garantía y el respaldo de los listados elaborados por la Junta de Clasificación, y acá nadie valora, o sea, no es que se pudo valorar acá, se agarró el listado y si había 3 postulantes se le ofrecía el cargo al que mejor ubicado estaba en el listado de Junta de Clasificación. Entonces, ese ofrecimiento de horas que se empezaban a hacer el jueves de la semana pasada, en media acaba de terminar. Hace media hora que terminaron de entregar la última hora en todas las localidades de la provincia. Se cubrieron escuelas albergues, se cubrieron cargos de dirección en las escuelas donde había listado, se cubrieron cargos de primaria de jornada extendida y de jornada simple en todo el interior. Estamos teniendo una estadística que seguramente la publicaremos la semana que viene de todo lo que se ofreció. Y como se demoró el gobierno, porque era de hecho nosotros al estar controlando ahí, esperamos que ninguna cosa se haga la atropellada y sin pasar por encima de los derechos de nadie, se controló listado por listado, inscripción por inscripción. Entonces ante esa demora, el alta esa iba a ser el día 12 de julio. Entonces lo que conseguimos ahí es que se respetara, más allá de que las horas las terminaran de tomar hoy o ayer o el lunes alguna, la fecha de alta en las declaraciones juradas de todos los compañeros y las compañeras va a ser el 12 de julio. Y los que ya pudieron tomar los primeros días y elevar la documentación, que también se explica, o sea, cada uno tiene que inscribirse, esperar, aceptar, después se le indica cómo va a ser claro. Para mandar esa información. Las escuelas tienen que poder tener internet y teléfono para poder hacer la carga de su planilla de novedades. Digo, un esfuerzo muy, muy grande de las compañeras de las escuelas, de las directoras, también de las escuelas cabeceras, que sin poder entrar a su lugar de trabajo han ayudado a hacer los ofrecimientos. En los lugares donde hubo asambleas presenciales, donde había asambleas presenciales que ahora no se puede hacer, los compañeros ayudaron con la elevación de las vacantes, después identificando a dónde estaban los postulantes para buscarlos por teléfono, por correo, para ofrecerle, porque viste que si hay uno solo inscrito, listo, le ofreces el cargo. Pero claro, si hay varios, el segundo y el tercero tienen que esperar hasta que el primero diga que no. Digo, bueno, muy gratificados por el trabajo. Ojalá hubiera sido hace 3 meses. Creo que el gobierno, además de guardarse unos pesos, nunca dimensionaron que esto iba a pasar así. Y dijeron, bueno, 15 días sin clase, 20 días sin clase, no pase nada, y ya tenemos 3 meses. Y andás a ver cuánto más tenemos después del receso.
¿Toda esta gente va a poder cobrar el receso de invierno, Susana?
Van a poder cobrar el receso de invierno. Más allá de qué momento se presente la planilla, por eso insistía, la fecha de alta de los compañeros es el 12 de julio.
Está muy bien. Las escuelas del periodo septiembre-mayo terminaron en pandemia, ¿no? El ciclo...
Terminaron y cada escuela se fue dando una estrategia para concluir ese ciclo. Fue muy llamativo y muy empático verlos, cómo se despedían por Facebook, cómo hacían los actos de egresado de los niños de séptimo también por Facebook. Y también están tratando en cada distrito y con cada supervisión a ver en septiembre, para el septiembre-mayo, cómo se vuelve y en qué condiciones se vuelve, porque cuando ellos se fueron no había protocolo. Ahora, para cuando vuelvan, tiene que estar la garantía. Y hay que ver si las familias acceden a que las escuelas se abran. Hay muchas escuelas que están en las comunidades, que están reprotegidas y que lejos de todo contagio. Hay que ver si corresponde que una persona que va de una ciudad ingrese a la escuela. Digo, bueno, todo eso está por verse. Acá la fecha de inicio de clase en agosto será un lineamiento nacional que podrán cumplir aquellas provincias donde no haya circulación de virus.
Está muy bien. Susana, como siempre, muchas gracias por todo el aporte.
No, por favor, gracias a ustedes y a las compañeras y a los compañeros que nos tomamos el receso para eso, para parar un poco, para tomar aire, respirar, felicitarlos por el trabajo empático que han venido haciendo, que nos llega todo, cada una de las experiencias. Estamos muy conectados y conectadas con la ciudad de Zapala, tenemos compañeros militantes ahí que nos cuentan, que vienen, que nos piden, que nos información sobre título, información sobre inscripción. A todos les decimos, síganlo haciendo, porque Antena está para eso. Siempre van a encontrar una voz compañera del otro lado del teléfono que les pueda, si no tener la solución, buscarla junto a la solución, porque no, a veces no tenemos la solución a todos los problemas, pero se puede buscar, y la verdad que el teléfono y en esta localidad ha sido permanente la conexión con los compañeros, las compañeras, y la solidaridad para prestar computadora, para prestar correo, para todo. Nos estamos enterando las redes solidarias que se han tendido en esta cuarentena, y la verdad que los saludamos, los felicitamos, y nos vemos a la vuelta del receso. Y en receso, Aten sigue el teléfono.
Seguro, seguro. Que ande muy bien, Susana.
Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.
Ahí estábamos charlando con Susana de la Riva, secretaria adjunta de Aten Provincial. Bueno, en este marco de la reunión que se desarrolló hoy por la mañana, donde participó también ATE, de la mano de Carlos Quintriqueo, para plantear esto, ¿no?, del pago integral del sueldo y aguinaldo, como se viene haciendo todos los años. Hay muchas hipótesis respecto de esta cuestión, respecto de la de no pagarlo al salario integral. Más o menos así lo planteaba quien es la secretaria adjunta del gremio que agrupa a los profesionales de la salud pública del Neuquén, Alemani. Planteaba una duda, eran varias dudas las que planteaba Alemani en su entrevista que daba a Laura D'Amico de Va Confirma. Planteaba la hipótesis de que a partir de este concepto del ninguneo que hace el gobernador con toda la planta funcional de la provincia, que como que daba a entender que se estaban guardando la plata. Estamos sobre esa línea, consultando, viendo a ver de qué manera esta reunión es clave, ¿no?, para la que se va a desarrollar el próximo lunes, para conocer aún más fehaciente cómo es realmente la situación, tanto del Ejecutivo para ante la posibilidad del pago íntegro del aguinaldo y el salario a los trabajadores de toda la provincia del Neuquén, y manejar otro calendario, porque por ahora es un calendario único impuesto desde el Ejecutivo que ni siquiera se pudo discutir, así que está muy bueno que eso pueda hacerse, ¿no? Discutirlo, dar a conocer intereses tanto de las dos partes. Moratoria.